Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Bienvenidos a esta segunda emisión de Más que una pregunta, tengo un comentario, el podcast que come huevito con cápsula. Les saluda su servidor y amigo José Luis Tello y como es costumbre me acompaña mi buen amigo Udel Calzadillas, alias arroba el Mexichairo.
Sí, buenas tardes, audio escuchas, pues gracias por sintonizar con nosotros. Espero que nos haya gustado el video anterior. Tenemos más opiniones la tarde de hoy y pues como siempre una opinión informada con un poquito de comedia, un poquito de cura.
Y bueno, queremos empezar esta edición. Yo quiero aceptar mi culpa del podcast pasado, cuando hablábamos acerca de la película de Después de Lucía, de Michel Franco. la intención era decir que se llama Después de Lucía, no se llama Después de Sofía, como lo mencioné. Solamente quería, no quiero que se vayan con una mala impresión de este podcast. Pero bueno, hay que empezar con los temas. El primer tema que queremos hablar, como de chismorreo, es acerca del expresidente, el más bello entre los bellos, Enrique Peña Nieto, y su ex esposa Angélica Rivera, la gaviota.
Ya sabes.
porque, pues, creo que hay, me da mucha risa cuando las teorías de conspiración son ciertas. Todo mundo decía que cuando se habían juntado Peña y la gaviota era básicamente por ser presidente, ya se acabó y pues...
Y nos muestra, no sé si una prueba contundente de que sí. De hecho fue una relación planeada, ¿verdad? Fue a base de una buena imagen del presidente durante la campaña. Fue un matrimonio muy rápido y lo veíamos, ¿no? Lo veíamos durante el grito de independencia, que no había como ese calor, ¿no? Entre una pareja como lo vimos con la pareja de los Obamas.
Bueno, también los Obamas son esos que tienes en una vitrina, que son, que sabes que se aman sin importar qué. Pero sí, llegas a ver a Fox y Martita Sahagún y se aman con locura y con pasión. A lo mejor no lo veíamos tanto con Calderón y con Margarita, pero se veía que ahí estaba, ¿no? Era algo que ya existía antes de... Pero sí es esa táctica que siempre usó el PRI, en el cual juntamos a una actriz con un político para que haga algo.
Bueno, en el caso de Calderón y Margarita Zavala, si no tenían mucho amor entre pareja, tenían el amor por el Estado policía, ¿no? Entonces, algo tenían en común.
Sí, no, y incluso también otro ejemplo muy grande es de Anaí y el gobernador
de Chiapas,
Javier Verges, ¿no? ¿Cómo se llama Manuel Velasco.
Sí, del Partido Verde, que no está muy verde. Pero bueno, también me gustaría tocar un poco sobre las películas donde sale Damián Alcázar relacionadas con las realidades mexicanas. ¿Cómo le hace el director para Luis? ¿Cómo se llama Luis?
No sé cómo se llama.
Luis, se llama Luis. Pero ¿cómo le hace él como para atinarle, tener muy buena auge a lo que pasa en México? Porque en esa misma película de La Dictadura Perfecta tenemos una también relación con una televisiva muy grande. En nuestro caso le ponen México, Televisora Mexicana o algo así.
Ajá.
Y también emparejan al gobernador que se está postulando para la presidencia con una actriz, justo como lo vimos con Peña Nieto.
Luis Estrada, el director se llama Luis Estrada.
Sí, y Alcázar es protagonista en muchas de ellas.
Sí, en la gran mayoría, el Tigre de Santa Julia,
La Ley de Herodes.
La Ley de Herodes.
Y con Fox hizo la de Un mundo maravilloso, El Infierno con Calderón, y cada presidencia como que tiene su propio comentario. Espero con ansias una nueva película de Luis para que haga un comentario sobre nuestro querido
peje. Pero lo chistoso es que con el peje estaría bien padre, y especialmente con todo lo que está pasando últimamente, en el cual todos los trapitos que van saliendo de la cuarta transformación, no sé, me da mucha risa todas las maromas que van saliendo poco a poco, en el cual se ve mucho en Twitter que siempre van poniendo, ¿no? Que hay un tweet. Hay un tweet para cada cosa nueva que el nuevo gobierno está tratando de hacer o que va quitando, que hace, que estaban en contra o a favor, y siempre hay un tweet de algo que estaban haciendo antes. Se trata de memoria, se llama ser congruentes con lo que uno estaba haciendo, que al parecer no tenemos algo que se llama madre en México.
Bueno, menos en la política mexicana. Ponle lo que tú quieras, cada quien maneja su política exterior y su política interna diferente, pero hay muchos paralelos entre presidente Trump con sus tweets insaciables, ¿no? Uh-huh. Y la continua, obviamente la dirección de los tweets son diferentes, pero es muy interesante cómo los mandatarios ahora están utilizando esta red para querer conectarse con el pueblo, pero a la vez como para lavarse las manos. Bueno, hice esto, pero lo publiqué, soy transparente, entonces no me echen la culpa.
Trump, no sé si hasta qué punto es la transparencia, pero sí, luego, o sea, podemos saber qué es lo que está pensando, porque todo lo está, o sea,
3 de la mañana, un domingo.
Sí, o sea, concuerda mucho lo que él piensa con lo que tuitea, con lo que hace. Pero sí, López Obrador se acerca, es como que acercarse tanto a la prensa es como ese
populismo, ¿no? Un elemento de populismo que existe sí. Tanto en Trump y López Obrador, y tal vez lo veamos en otros presidentes.
Sí, que va jalando. Pero bueno, hablando de temas, hablando de presidentes y
de criminales.
Criminales.
Vamos a hablar del Chapo.
Esta semana, la semana pasada, sí. Por fin declararon al Chapo culpable en una corte en Nueva York de los alrededor de 10 o de 10 cargos que creo que se le daban a él. La de todos fue su deseo culpable.
El tráfico fue también como... era narcotráfico y la como que ordenó pues el daño de muchas personas. Eso tiene un nombre específico, pero no puedo pensar en él.
Fueron 17 cargos. En los 17 él dijo que él no era culpable. Ya después que por fin la cárcel en Nueva York, la cárcel, perdón, la corte de Nueva York lo tomó como ser como culpable. Por fin, pues él se... fue declarado culpable por 10 cargos.
Se le acusaron por 17, lo culparon por 10.
Sí, precisamente. Incluyó empresa criminal.
Lavada de dinero.
Conspiración. Distribución de cocaína, heroína, marihuana y otras drogas y el uso de armas. Ya con esta sentencia, pues creo que es de por vida. Esperemos que no se logre escapar esta vez el señor de los túneles.
Pues comenzará su sentencia el 25 de junio de este año. Pero qué cosas, ¿no? De que ¿verdad? De que lo hayan encontrado culpable, me sorprende.
¿Cuál es que vamos a ver? ¡Ah, ya sabes!
La verdad es que creo que es de las cosas que menos me sorprende del Chapo. El Chapo, pero creo que todavía había visto tweets que incluso la gente lo había visto que estaba sorprendido de que lo hubieran encontrado culpable cuando, pues, ¿qué más puedo decir?
¡O ya sabes! Sí, 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 y inclusive su esposa, ¿no? Decía que no. Le sorprendía que lo acusaran de estos cargos, pero...
Y bueno, nada más antes de continuar con la siguiente sección, queremos dar un pequeño update en el caso de Venezuela. Ahora lo que decíamos la vez pasada fue que Uruguay estaba en el lado de los que querían que se hiciera un diálogo, ahora ya está de lado está apoyando completamente a Guaidó. Y también Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, se proclamó a favor de Venezuela.
¿Cómo que a favor de Venezuela?
A favor de Guaidó, perdón.
Sí, está a favor de Guaidó en cuanto al caso de Venezuela. Y quién va a tomar el mando del gobierno. Pero es un debate continuo. Tenemos a López Obrador con la misma retórica, ¿no? De mantener el diálogo, de la autodeterminación. Estados Unidos está a favor de Guaidó, pero a final de cuentas yo siento que a pesar de que tenga como dos bandos, ¿no? Guaidó, pro Guaidó y pro Maduro, esto se tiene que resolver de manera doméstica, tal vez con una organización de parte de las Naciones Unidas o algo así que esté monitoreando Venezuela en caso de que hayan elecciones de emergencia o un tratado o algo, un cambio de constitución. Sea lo que sea, tiene que ser un proceso doméstico y tratar de disuadir a los otros países de que haya una oposición, o sea, que haya un lado, ¿no? Que tomen un lado, porque al final de cuentas así no es como funcionan las relaciones internacionales de pelearse uno contra el otro. Es quien sea un mandatario, es con el que se trata, a pesar de que la política no sea la misma, ¿no? Entre un país y otro.
Y nosotros, bueno, seguimos reafirmando nuestro apoyo porque todo se haga de la manera más pacífica posible, en la cual Maduro logre salir de un país que ya no lo quiere como presidente, que no lo quiere como mandatario y que logre establecerse esa paz que todos queremos. Pero bueno, pues creo que es hora de que pasemos a la siguiente sección. Gracias, estamos de regreso. Este segmento lo queremos dedicar a uno de los países que han estado más olvidados en todo el mundo, en Latinoamérica y
en el hemisferio occidental. Hay mucho enfoque en Venezuela, como hemos comentado antes, pero queremos hablar para el beneficio de nuestros hermanos haitianos. Vamos a hablar de Haití.
Precisamente este país que, si no le caen epidemias, le caen terremotos.
Terremotos en el 2010, si no me acuerdo.
Si no me recuerdo, creo que sí fue el terremoto en el 2010. Y que después, debido a ese terremoto, tuvieron una epidemia. Y
fueron siempre muy afectados por la influencia porcina cuando pegó, ¿no? Tuvieron un golpe de estado en el 2004 que causó inestabilidad durante una década casi o más. También queremos tocar el hecho de que pues esta situación precaria, les cayó terremotos, batallaron con H1N1, la infraestructura estuvo muy en una situación muy precaria por muchos años. Mucha gente seguía viviendo en tiendas a pesar de años que pasaron después del terremoto, en tiendas de acampar, y recibieron ayuda por un momento, ¿verdad? En ese momento crítico hubo mucha ayuda, mucha atención, pero después se olvidaron de ellos. Y ahora tenemos esta crisis, ¿no? De que después del 2016, cuando tuvieron las elecciones, la gente como que no estaba muy... Había mucho descontento, pero habían perdido la fe en sus instituciones democráticas, por lo cual en las elecciones del 2016... el 18% de la población que puede votar, pues votó, ¿no? O sea, solo el 18%. Y tenemos un presidente que ganó con un margen muy pequeño.
Su nombre es Jovenel Moïse.
Moïse,
ah, perdón, mi francés está un poquito... Oh, merci beaucoup.
Pero bueno, este tipo ganó con poquito más de medio millón de habitantes. Entonces, tenemos una isla con 10 millones de personas y solamente alrededor de 1 millón votan. Entonces, tenemos una institución, o sea, Haití tiene unas instituciones muy, muy, muy débiles, y encima este candidato se aprovechó, ¿no?, de la situación. Y ahora, ¿qué está pasando, José?
Pues ahora, a partir de hoy es el día 11 de violencia en Haití, han habido barricadas, han habido saqueos generalizados, y básicamente todo esto ha enterrado, han habido una cascada de situaciones que han llevado a la isla a estar en una crisis humanitaria. debido a que, bueno, más de 100 turistas canadienses, todo empezó porque la semana pasada más de 100 turistas canadienses fueron atrapados, canadienses atrapados fueron evacuados en helicóptero, ya que manifestantes estaban exigiendo la renuncia del presidente. En este año, en estos días se cumplió un año de que Jovenel Moïse ha estado en el poder. La gente ha estado protestando de manera muy, muy, muy violenta. La inconformidad con el gobierno de este señor. También lo que ha pasado es que el gobierno de Estados Unidos, la ministra de Estados Unidos alertó que la situación en Haití era demasiado severa y lo calificó como una situación que estalló de forma inesperada y que es peligrosa para cualquier persona que lo quiera visitar.
Entonces, y tan peligrosa, José, que CNN nos presenta el caso de hace unos días donde alrededor de 5 estadounidenses fueron arrestados por parte del ministro, primer ministro de Boquit Emont, y fueron acusados de nexos con el terrorismo.
¡Con los terroristas!
Y realmente es algo que va de mal en peor, porque les pasa lo que vive Haití es del turismo. Es algo muy grueso que Estados Unidos lo haya puesto en la lista negra de países a visitar, y todavía le sumas terroristas, le sumas inseguridad, violencia, y siendo que es uno de los países muy, muy más pobres del mundo, ¿qué haces?
Y fue una de las colonias, o sea, históricamente fue una de las colonias más ricas del hemisferio del Nuevo Mundo, ¿no? Del hemisferio oeste. Y ya ha llegado al grado de ser uno de los países más pobres. ¿A qué crees que se debe este?
Creo que no sé si es el rollo que nos pasa en Latinoamérica de que no es que seamos, no es de que no tengamos potenciales que nos manejan mal. Siento que ha sido que a lo mejor muchos lo podríamos tachar de cultura, pero que más bien siento que han sido las condiciones adecuadas para que se dé, que es entre gobiernos corruptos, gente que no ve por el beneficio de la gente, gente que no, mandatarios que solamente buscan el bien de ellos y los cercanos. Creo que es lo que ha asumido, y súmale estar en un lugar donde te olvidan, donde te tienes problemas tanto naturales como sociales, es un hervidero, es literalmente el medio perfecto para que todo lo malo suceda. Y creo que es la mala suerte que ha tenido Haití con una cosa tras otra y que no se lo van a recuperar. ¿Cómo lo han sufrido?
Porque pues te decíamos, tuvieron un golpe de estado, tuvieron un terremoto, tuvieron problemas con la influenza, y encima de eso, las personas que se tratan de escapar de esa violencia, de esa inseguridad, muchos haitianos que se beneficiaron del TPS en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo actual no lo canceló, ¿no? Muchos los tuvieron que deportar de regreso a Haití, y luego los haitianos que tal vez no pueden llegar a Estados Unidos, que se van a República Dominicana, que tienen sus familias ahí, los tratan muy mal en República Dominicana, al grado de que la Constitución fue reformada, si no me equivoco, como en el 2008.
Para dar un poquito de contexto, países como Estados Unidos, México, la mayoría de América Latina, tienen esa ley en la cual si tú naces, sin importar de cómo llegaste ahí y tus padres de dónde sean, si tú naciste ahí, tienes derecho a esa nacionalidad. Otros países lo tienen, esa situación lo tienen con restricciones dependiendo de cómo llegaste al país, tiene que ver directamente con tus cosanguíneos, que es la otra parte, ¿no?
El ius sanguinis,
que es el derecho de sangre.
Muchos países europeos, asiáticos, africanos se basan en eso, en que tu nacionalidad no está basada necesariamente donde nazcas, sino quiénes son tus papás. Uno de ellos tiene que ser un nacional por la mayor parte, como en Alemania. Aunque han querido reformar la ley, pero lugares como esos solamente te da nacionalidad si tú tienes un nexo al país a través de un padre, etc. Pero nosotros estamos muy afortunados. Yo lo veo de esa manera en muchos países en América, que sin importar de dónde eres, si naciste ahí, eres ciudadano, como en Estados Unidos. muchos de nuestros hermanos latinos se han beneficiado.
De hecho, fue algo que estaba hablando incluso Trump en los recientes meses, que también hablaba de querer reformar la situación para quitar esa situación del Ius Solis, para que la gente que viniera aquí, que no viniera nada más a nacer, pero pues es de las cosas que él quiere hacer. Bueno, y terminando de comentar qué es lo que pasó con Haití.
Para agregar algo antes de que continuemos con eso.
Sí.
Es que en República Dominicana, hace un par de años, se reformó esa sección de la Constitución para que haya un Ius Soli con restricciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen descendencia haitiana, que nacieron en República Dominicana, pierden su nacionalidad dominicana. El problema con eso es que tenemos muchos jóvenes o mucha gente ya de avanzada edad que tiene toda su vida en República Dominicana, nacionalidad dominicana, que la van a perder. Entonces, la interpretación de esta reforma constitucional no solamente afecta, porque fue establecida en 2013, no solamente afecta a las personas que hayan nacido después de 2013, pero es retroactiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que de cualquier persona que haya nacido entre 1929 y 2010, automáticamente la Constitución, el gobierno, priva arbitrariamente a la nacionalidad dominicana.
El problema es que son gente que llevan toda su vida radicando en República Dominicana, que tienen a lo mejor una herencia en algún otro lado, pero no están reconocidos como tal y quedan en una especie de limbo en la que no pueden salir, no pueden hacer nada porque no son de ningún lado, según el gobierno de República Dominicana.
Sí, y es algo continuo, entonces tenemos que prestar mucha atención y ustedes, si quieren tomar cartas en el asunto, presionar a través de fuentes internacionales para que estas personas reciban algún tipo de alivio, porque son miles, cientos de miles de personas, jóvenes, padres de familia, personas mayores, que a veces ni hablan francés, que de descendencia haitiana no hablan francés, solo hablan español. Entonces, igual lo podemos aplicar de manera aquí con los Dreamers o con inmigrantes que tienen toda su vida en Estados Unidos. Entonces, en el momento de deportación, tienen nexos a un país, pero realmente no.
No se identifican con esa situación. Terminando nada más para redondear el asunto de Haití, lo que comentábamos sobre lo de los terroristas fue porque fue un grupo de... el domingo pasado arrestaron a 8 individuos con un arsenal de armamentos y otros equipos.
¡Los terroristas!
Pensé que honestamente me estabas preguntando. Arrestaron las policías, los policías, la policía haitiana arrestó a 8 individuos con un arsenal de armamento y otros equipos que los acusaron de la posesión ilegal de armas y conspirar. El grupo estaba conformado por 5 estadounidenses, un serbio, un ruso y una persona que era igual de Haití. Se cree que estos mercenarios habían sido contratados debido al gobierno. Y pues si de por sí la gente estaba en contra del gobierno de Jovenel, pues ahora están todavía más y quieren que abdique del puesto. Y pues solamente queremos también que logren encontrar una salida a esto que no se le dé, pues ya lleva muchos días en problemas y que solamente igual mucha gente sigue sufriendo, pero se tiene que arreglar las cosas. No debería de ser de alguien gobernar con tan poca gente participando, siendo que todo mundo tiene derecho a una voz.
Sí, y nomás para notar, ¿no?, de que hemos tenido una tremenda década, ¿no? Siria ya tiene 8 años en guerra. Tenemos muchos países que se están yendo a la extrema derecha, como casi en Francia, en Brasil, en Estados Unidos. Polonia, u otro extremo tenemos... ¿En dónde?
No, y decía que también en Europa del Este, también han salido cada vez grupos más radicales que han ganado poder.
Sí, y tenemos o eso, o una extrema derecha, o situaciones de gobiernos en muy precarios, ¿no? Como lo estamos viendo en Venezuela, como lo estamos viendo en Haití, y como lo vimos en Turquía, el golpe de Estado que dio acaso. De hecho, para compartir una anécdota antes de cerrar, me acuerdo que en el 2016 tuvieron como un problema en el aeropuerto, ¿no? Hubo un ataque terrorista donde bombardearon como en julio del 2016 y yo justamente estaba en ese aeropuerto 2 meses antes. Entonces sí impactó todo lo que estaba pasando en Turquía.
Pero bueno, estamos muy agradecidos con ustedes por escucharnos. Queremos que por favor nos sigan opinando, síganos contactando. Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como @mexichairo, a mi amigo Udel. A mí me encuentran como @ishmandrin. Nos escuchamos la siguiente semana con más comentarios y
queremos cerrar con una cancioncita relacionada con el Chapo.
Nos vemos la siguiente semana.